La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Bienvenidos a Remolinos de Quijotes en su emisora favorita Radio Ejido. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com y los teléfonos 950-489-490 y 628-842-659 para que nos hagan llegar sus propuestas y, como siempre, cualquier pregunta o propuesta de tema será absolutamente confidencial. ¡Comenzamos a girar! Continuamos ahora con algunas de las efemérides que sucedieron en un mes de noviembre. En noviembre de 1929 se abría al público el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En noviembre de 1936 se lanzaba el servicio de televisión de la BBC británica. Es el primer servicio de televisión del mundo. En noviembre de 1957, la perra Laika fue lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2. En noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy era elegido como el 35º presidente de los Estados Unidos de América. En noviembre de 1971, el púgil español Pedro Carrasco se proclamaba campeón del mundo de boxeo en la modalidad de peso ligero. Y también en noviembre del 71, el grupo de rock duro Led Zeppelin ponía a la venta su cuarto álbum, en el que estaba incluida la famosa canción Stairway to Heaven. Still time to change the road you're on. ahora damos pie a el espacio de poema y biografía con nuestra compañera Estrella. Estrella, adelante con tu poesía de hoy y con el poeta.
Gracias, Óscar. Os voy a hablar de Juan Ramón Jiménez Mantecón, que fue un poeta español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de su obra, entre la cual destaca la obra lírica en prosa Platero y yo. Nació el 24 de diciembre de 1881 en Moguer, Huelva, y falleció el 29 de mayo de 1958 en San Juan, Puerto Rico. Destacó en el movimiento del modernismo y la poesía pura. Se casó con Zenobia Camprubi, 1916-1956. Os voy a recitar una de sus poesías, que se titula así: Yo no soy yo. Yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla, sereno cuando hablo, el que perdona, dulce cuando odio. El que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Adelante, Isa, con la música.
Gracias, compañero, echaba de menos. Amigos y reyentes, ¿qué tal todo? Comenzamos con la primera canción del arrebato, te lo juro por Alá.
puedes escapar. Se me ha metido en el coco que te tengo que besar. Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por Alá, que si no me das un beso salto de la catedral.
El segundo tema es como una ola de Rocío Jurado.
Grabé tu nombre en mi barca.
Último tema, ese es flamencazo de Javi García, Y si no la tengo.
Contigo viví la más bonita de las historias de amor, bellos momentos que vivimos tú y yo, todo era hermoso y de pronto se rompió. quisiera ir, donde la luna se juntara con el mar, donde mis sueños se me hicieran realidad. Quiero dormirme y no volverme a despertar. Y si no la tengo, duermo de noche y llorando me despierto. Vivo la vida pero no la estoy viviendo. Sueño con ella y me levanto en un mal sueño. Y si no la tengo, duermo de noche y llorando me despierto. Vivo la vida pero no la estoy viviendo. Sueño con ella y me levanto en un mal sueño. Y ahora estoy aquí con mi guitarra sentado en mi habitación, pensando en ella mientras hago esta canción. Miro sus ojos y me muero de dolor. Y quisiera ir donde la luna se juntara con el mar, donde mis sueños se me hicieran realidad. Quiero dormirme y no volverme a despertar. Y si no la tengo, duermo de noche y llorando me despierto. Vivo la vida pero no la estoy viviendo. Sueño con ella y me levanto en un mal sueño. Y si no la tengo, duermo de noche y llorando me despierto. Vivo la vida pero no la estoy viviendo. Sueño con ella y me levanto en un mal sueño. Y si no la tengo.
A continuación os dejo con Estrella, que nos va a hablar de la biografía. ¿De quién nos va a hablar hoy, Estrella?
Francisco Javier Labandón Pérez nació en Sevilla el 1 de septiembre de 1969, más conocido como El Arrebato. Es un cantautor español de rumba, pop y flamenco. Comenzó su vida artística en 1985 y discográfica desde 1988 hasta la actualidad. Algunos artistas relacionados son Camela, David Bisbal, India Martínez, Miguel Poveda, Piel Morena. En 1988 su primer disco con Piel Morena, hasta que en 1998 se disolvió ese grupo. Con el componente de Camela Dioni, en su primer disco poquito a poco en el 2001 con la discográfica EMI. En el 2003, Una noche con arte. En el 2004, Que salga el sol por donde quiera. En el 2006, Un cuartito para mis cosas. En el 2008, Mundología. Y en el 2010, Lo que el viento me dejó. Actualmente está promocionando por toda España Abrazos, su décimo disco. Canta canciones junto a artistas como Antonio José, India Martínez, Miguel Poveda, entre otros.
Empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer.
En 2005 recibió el premio TVE con el disco del año Que salga el sol por donde quiera. Compuso el himno oficial del centenario de Sevilla, que se ha convertido en un emblema al alcance popular y de inspiración para unir generaciones. En 2016 será asesor de Rosario Flores en La Voz Kids España a partir de enero de 2017.
Que no soy capaz de imaginarme sin ti, que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Por nadie, yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto. Me gusta imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tica, para poder congelar el tiempo aquí a tu lado.
Empiezo a recorrer ese mapa de tu piel, y hay tantas fuentes que en todas quiero beber, porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Y es que aquí dentro se está tan bien.
durmiendo en tu ombligo.
Durmiendo en tu ombligo.
Durmiendo en tu ombligo.
Durmiendo en tu ombligo.
Fran, cuéntanos de esas cosas sobre salud mental que tú nos traes.
Gracias, Isa. Muy buena. Hoy en el Rincón de la Salud Mental con Fran Hurtado les traigo esta noticia. La Organización Mundial de la Salud asegura que leer, ir al teatro o el baile mejoran la salud mental. Un informe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha resaltado los beneficios para la salud, tanto mental como física, de varias actividades culturales, como el teatro, la música, el canto, los museos de pintura o la lectura. Este estudio ha analizado las pruebas de más de 900 publicaciones científicas a nivel mundial, lo que supone la revisión más exhaustiva de las pruebas sobre arte y salud hasta la fecha. Así, el informe revisa las actividades artísticas que buscan promover la salud y prevenir la mala salud, así como manejar y tratar las enfermedades físicas y mentales, y apoyar la atención sanitaria y social al final de la vida. La Organización Mundial de la Salud destaca que desde antes del nacimiento hasta el final de la vida, las artes pueden influir positivamente en la salud. Por ejemplo, los niños pequeños cuyos padres les leen antes de ir a la cama duermen más tiempo por la noche y se concentran mejor en la escuela. Entre los adolescentes que viven en zona urbana, el teatro puede apoyar la toma de decisiones responsables, mejorar el bienestar y reducir la exposición a la violencia. La música también puede apoyar la cognición en personas con demencia. El canto, en particular, mejora la atención, la memoria episódica y la función ejecutiva, resumen. Llevar el arte a la vida de la gente a través de actividades como bailar, cantar, ir a museos y conciertos ofrece una dimensión adicional sobre cómo podemos mejorar la salud física y mental. Los ejemplos citados en este innovador informe muestran la forma en que las artes pueden abordar complejos problemas de salud como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental. Detalla el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Piroska Ostrin. En los entornos de atención sanitaria, la Organización Mundial de la Salud señala que las actividades artísticas pueden utilizarse para complementar o mejorar los protocolos de tratamiento. Por ejemplo, indican que escuchar música o hacer arte reduce los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, incluyendo somnolencia, falta de apetito, falta de aliento y náuseas. Además, la música o los payasos reducen la ansiedad, el dolor y la presión arterial en situaciones de urgencia. En el mismo sentido, el baile proporciona mejoras clínicamente significativas en las puntuaciones motoras para las personas con la enfermedad de Parkinson, según la Organización Mundial de la Salud. El informe destaca que algunas intervenciones artísticas no solo producen buenos resultados, sino que también pueden ser más rentables que los tratamientos biomédicos más comunes. Pueden combinar múltiples factores de promoción de la salud, a la vez como la actividad física y el apoyo a la salud mental, y tiene un bajo riesgo de resultados negativos. Dado que las intervenciones artísticas pueden adaptarse para que tengan relevancia para las personas de diferentes orígenes culturales, también pueden ofrecer una vía para involucrar a grupos minoritarios o de difícil acceso, justifica la Organización Mundial de la Salud. Y esto es todo en el Rincón de la Salud Mental. Muy buena. Paco, ¿qué sección tan chula tienes esta temporada? Venga con esas curiosidades de Andalucía.
Muchas gracias, Fran. El apellido Japón en Andalucía. Nos encontramos que hay censados en Andalucía 689 personas con el apellido Japón. Sevilla, 668, Huelva, 13 y Almería, 9. El apellido Japón en Andalucía se asocia a la expedición japonesa de principios del siglo XVII, denominada Embajada Keicho, y que llegó a Corea del Río en 1614. En junio de 1616, Hasekura Sunenaga puso de nuevo rumbo a Japón, vía México y Filipinas. Una persona muy conocida con el apellido Japón es el exárbitro José Japón Sevilla. Este personaje del mundo deportivo nació en Sevilla en 1959. Debutó como árbitro en Primera División en 1995. Fue 4 décadas empleado de banca. Desde el 2013 es cónsul honorario de Japón. El nuevo embajador Hiramatsu Kenji ha visitado las raíces niponas en Corea del Río. Masaki Shirota, un nipón residente en Nueva York, donó 80.000 euros al Parque de Corea del Río. Isa, ¿hoy nos trae un alimento o una planta?
Muy buen amigo. Hoy os hablo de las propiedades y beneficios de la uva. Antioxidantes. La piel de las uvas negras contiene resveratrol, una sustancia que bloquea los radicales libres, antiinflamatorio. La uva puede mejorar las enfermedades inflamatorias. Desintoxicantes. Desintoxican el hígado. También son buenas para el riñón. Cuida el corazón. Disminuye el riesgo de trombosis. La uva es diurética. Elimina el exceso de líquido retenido en el organismo y favorece la expulsión de productos de desecho y toxina a nuestro cuerpo. Cuida de la vista. Previene enfermedades oculares como la catarata. Retrasa la aparición de la arruga. Existen tratamientos de belleza que al machacarla se aplican sobre una zona determinada. La uva cuida nuestra piel y la mantiene joven durante más tiempo.
Continuamos ahora con la sección de cine. Paco, llévanos a la pantalla grande.
De acuerdo, Oscar. Coged las palomitas que empezamos. Padre no hay más que uno. Es una película de comedia del año 2019, dirigida y escrita por Santiago Segura y protagonizada por él mismo. Se trata de una nueva versión de la comedia Mamá se fue de viaje, dirigida por Ariel Winograd. Puedo deciros también que la música está compuesta por Roque Baños. Segura vuelve a dirigir una comedia, ahora con un estilo más familiar, pero no puedo decir que se acerque a Los Torrentes. Tal vez entonces, con aquella continuada sarta de chistes de todo tipo, de situaciones absurdas y de vergüenza ajena, se encontrara más cómodo que ahora, con situaciones menos embarazosas y chistes más blanditos, livianos, ajustados claramente al visionado de los padres que asistimos con nuestros hijos, con el fin de no aburrirnos. Chistes que por otra parte los niños no llegan a entender, pero que los mayores agradecemos. Roque Baños López nació en Jumilla, Murcia, el 1 de mayo de 1968. Es un compositor español, especializado en música de cine. Ha estado relacionado con el mundo de la música desde siempre, puesto que tuvo un gran referente en su padre, que fue saxofonista. Comienza sus primeros estudios en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde finaliza el grado elemental en la especialidad de saxofón con las máximas calificaciones. En 1986 se traslada a Madrid, donde accede al Real Conservatorio Superior de Música, lugar en el que continúa sus estudios musicales, consiguiendo las titulaciones de grado superior de saxofón, piano, armonía, contrapunto, composición e instrumentación y dirección de orquesta. En 1993 es becado por el Ministerio de Cultura para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, donde inclinará su carrera hacia la música para el cine y el jazz.
Frases célebres.
¿Por qué no lo silencia?
No puedo. Es que me advirtió mi mujer que no lo silenciase, por si le ocurre algo grave a los niños.
Tenemos 5 hijos, también deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejase.
¡Angelito! ¡La guerra que dan, por Dios!
De viaje romántico no puedo ir. ¿Por qué no aprovechas tú el viaje y nosotros aquí nos apañaremos perfectamente?
¡Pues fenomenal! ¡Tú lo vas a flipar, colega!
Capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy
Loli, cuando quieras con tu sección de animales.
Buenas, Paco. Los ciervos forman parte de la familia de los cérvidos, que incluyen a los venados, alces y renos, formando en total 20 géneros y 48 especies aproximadamente. Sus orígenes datan de hace aproximadamente 20 millones de años. Estos mamíferos rumiantes poseen patas delgadas y largas que terminan en una pezuña partida en dos. El macho es 25% más grande que la hembra. De acuerdo con la especie, el peso puede variar de 30 a 250 kilogramos. El alce es el cérvido más grande, con un peso de 200 a 700 kilogramos, contrario al padu, que apenas alcanza de 8 a 12 kilogramos. Son los mamíferos a los que les crecen astas o cuernos formados por un hueso muerto, que son renovados cada año de nacido y van aumentando el tamaño conforme el animal se va desarrollando. Pero existen hembras que también las poseen, como el reno o caribú, donde ambos sexos las forman. Las astas de los ciervos, recubiertas de una textura parecida al terciopelo llamado borra, que contiene numerosos vasos sanguíneos para nutrir el hueso, cuando esta borra cae, animales carnívoros se encargan de consumirla, ya que contiene alto valor nutricional. Hábitats de las poblaciones esquimales consideran un manjar este desecho, especialmente el que crece en los extremos del asta. Mientras los machos la utilizan en épocas de apareamiento para enfrentarse entre sí, las hembras que las poseen las usan para defender a sus crías. Por otro lado, el ciervo de agua carece de cornamentas, pero los dientes caninos superiores de los machos son muy largos, lo que se piensa que fue una adaptación a su hábitat, pues los cuernos estorbarían en vez de ser un beneficio. Los ciervos habitan desde la tundra hasta las selvas tropicales, ocupando casi todos los continentes. Las únicas partes del mundo sin la presencia de ciervos nativos son Australia, algunas islas de Oceanía, la mayor parte de África, parte de Medio Oriente, ciertas regiones de Asia y la fría Antártida. Son encontrados en varios tipos de hábitats como tundras árticas, selvas ecuatoriales, bosques caducifolios, pastizales, humedales, bosques tropicales, matorrales áridos, regiones boreales y alpinos, así como ambientes urbanos y suburbanos, conviviendo con personas, merodeando en jardines y patios de los hogares. Son herbívoros y poseen tres cámaras adicionales o falsos estómagos, como todos los rumiantes, donde se lleva a cabo la fermentación de las bacterias, optan mayormente por pequeños arbustos y hojas. La temporada de reproducción comienza a finales de otoño y principios de invierno, en las zonas más templadas. Por el contrario, en latitudes bajas, inicio a finales de primavera y comienzos del verano. El periodo de gestación varía de 180 a 240 días de acuerdo con la especie. Pueden nacer de uno a dos cervatillos, que son cuidados generalmente por la madre, con quien permanecerán alrededor del año. Su expectativa de vida es corta, de 11 a 12 años. Sin embargo, muchos mueren antes de cumplir los 5 años. La cornamenta de un alce ponce pesa hasta 36 kilogramos.
Estrella, ¿a dónde viajamos?
A Bruselas. Con una leyenda difusa y unas dimensiones que le hacen pasar inadvertido para la mayoría de los turistas, el Manneken Pis se ha convertido en el símbolo de Bruselas. Además de su chocolate y cerveza, no puedes pasar por Bruselas sin un retrato con él. Creado en 1388, el Manneken Pis es uno de los símbolos más representados y queridos de Bruselas. Es una estatuilla de unos 50 centímetros que representa a un niño desnudo orinando en las vilas de una fuente. Se encuentra ubicada en la parte antigua de la capital belga, entre las calles Le Teuf y Chem, junto a la Grand Place. Dada la importancia de la estatua, fueron muchas las ocasiones en las que los diferentes ejércitos intentaron robarla, hasta que un exconvicto logró hacerse con ella. Los habitantes de Bruselas quedaron consternados hasta que en el año 1619 se colocó una copia en el mismo lugar y se ha mantenido allí hasta nuestros días. Comenzó con una túnica en 1698 la ropa de Manneken Pis,
que la componen 650 trajes que han ido regalándole los presidentes de gobierno que han visitado esta ciudad, Bruselas. Y ahora Óscar nos cuenta esas cosillas que él solo sabe.
Hoy, en el segundo capítulo dedicado a la biografía olímpica, hablaremos de la figura de James Cleveland Owens. Es el nombre completo del atleta afroamericano Jesse Owens. Brilló en la atmósfera racista de los Juegos de Berlín de 1936, donde realizó una exhibición tan espectacular que durante unos pocos días el mundo se olvidó de que seguía ardiendo el conflicto político que conduciría a la Segunda Guerra Mundial. Owens ganó 4 medallas de oro, batió 2 récords mundiales y otro olímpico. Hijo de una numerosa familia de labradores, trabajó como vendedor de periódicos, empleado de una gasolinera y recadista mientras realizaba sus estudios primarios. A principios de la década de 1920, la familia Owens se unió a la gran emigración negra hacia el norte, afincándose en Cleveland. Su profesor de gimnasia en la escuela, Charles Riley, se sintió atraído por el joven, a quien traía el desayuno e invitaba a almorzar a su casa, además de enseñarle a correr. En la secundaria, Jesse ganó 74 de las 79 carreras en las que compitió, batiendo asimismo el récord nacional de salto de longitud. Se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo un empleo a tiempo completo mientras practicaba el atletismo. Realizó su primera proeza en Michigan en 1935, batiendo 5 récords mundiales e igualando otro en menos de 90 minutos. Completó las 100 yardas en 9,4 segundos. Saltó 8,13 metros de longitud, récord que tardó 25 años en ser superado, y corrió las 220 yardas en 20,3 segundos y las 220 yardas vallas en 22,6 segundos. En 1936, en Chicago, batió el récord mundial de los 100 metros lisos, rebajándolo hasta los 10,2 segundos. Participó en los Juegos Olímpicos de Berlín, en los que consiguió 4 medallas de oro, en los 100 y 200 metros lisos, en el salto de longitud y en los relevos de 4 por 100 metros. Una vez terminados los Juegos Olímpicos, el equipo de Estados Unidos inició una gira por Europa en la que Jesse Owens se negó a participar. Quería volver a su hogar. Esta actitud le valió ser suspendido de las filas amateurs e impidió que se le otorgara el premio Sullivan como amateur más destacado de los Estados Unidos en 1936, que recayó en el decatlonista Glenn Morris. Retirado de las pistas, hizo incursiones sin éxito en el mundo de los negocios, perdiendo su fortuna y cayendo en el anonimato, hasta que el gobierno de Estados Unidos lo designó embajador de buena voluntad. Jesse Owens volvió a florecer entonces como orador público capaz de despertar las emociones de sus oyentes, hablando ante convenciones de negocios, grupos juveniles y organizaciones cívicas. Falleció en 1980 víctima de un cáncer de pulmón. Sus hazañas son recordadas en la magnífica película que rodó Leni Riefenstahl sobre los Juegos Olímpicos de 1936. Cabe reseñar que este récord de 4 medallas de oro no sería igualado hasta 1984 por el también estadounidense y también afroamericano Carl Lewis. Bueno, pues sí, con esto llegamos al tiempo de nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar sobre las fiestas de Halloween, un acontecimiento que, bueno, ha terminado por convertirse en tradición también aquí en España. Así que, bueno, queremos saber las opiniones de uno y de otro, de nuestros compañeros, quién está a favor, quién está en contra. Bueno, el tema está sobre la mesa. Cuando queráis, ¿quién empieza?
Bueno, pues a mí me gustaría disfrazarme de vampiro alguna noche de Halloween, pues porque soy un fiel admirador de un británico que vivió casi un siglo, con 99 años murió, y no es nada más y nada menos que Christopher Lee, que hacía muy bien de Drácula. Y ya que en Gran Bretaña se celebra tanto esta fiesta, y que ahora también se celebra, como dice nuestro amigo Oscar, el compañero, en España, Pues ya os digo que mi traje favorito de vampiro, y aparte que se me han caído los colmillos y a mí me gustaría tener una dentadura falsa y bueno, pues aparentar que tengo colmillos sin tenerlo.
¿Has probado con el ajo?
Ah, el ajo, pues en el confinamiento probé el ajo. Ahora ya he dejado de comer ajo por las mañanas, pero antes en el confinamiento sí comía dos dientecillos de ajo que picaban como mil demonios, pero dicen que es bueno, que tiene muy buenas propiedades, muy buenos beneficios para la salud. Y bueno, yo pensaba en el coronavirus y bueno, y eso lo combate. Exactamente, el ajo se asocia mucho a los vampiros también, claro que
pero
sí.
Pero yo decía bueno, lo de ponerte el ajo para si se te han caído los colmillos.
Bueno, yo a mí me gustaría decir que para los vampiros vienen muy bien también las cruces, ¿no?
Ah, eso, exactamente, las cruces. Y si trae el Cristo, mejor.
Claro.
Mete un vampiro en una procesión y lo pasa a regular.
¿Sabéis que en inglés se dice vampaya? Se escribe vampire.
Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, esta fiesta de Halloween, como bien, no sé si se ha dicho aquí ya, los tertulianos que habemos aquí, que es una fiesta anglosajona, ¿no? Pues yo, a mí me gustaría decir que es una fiesta muy bonita. Yo cuando la veo en casa y todo eso, pues me gusta que la gente se divierta y que lo pase bien y todo eso. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, como veo las cosas, como las pienso, como porque la gente se disfraza a lo mejor de zombie, o se disfraza de muerte, o se disfraza. Bueno, a mí me gustaría aquí echar una lanzadita, ¿no? A favor de, por no sé si es un poco religiosa, ¿no? Es mi forma de ver la vida, ¿no? Y también puedo decir que a favor de la sociedad y del mundo entero, ¿no? Que a veces no hay que tener tanto miedo a la muerte, ¿no? Que porque no sé si me permitís que diga, pues ya el Señor o Jesucristo ya la bendición espera a todos. Y bueno, yo lo que he aprendido también es que muchas veces lo que se pueden hacer en vez de disfrazarse de o de muerte o de vampiro o de bruja o de algo de eso, viene bien, está muy bonito disfrazarse o de ángel o de santo o algo de eso. Es lo que yo opino.
Sí, bueno, yo creo que por mi parte, yo creo que hay que respetar todas las tradiciones. O sea, por ejemplo, los mexicanos son un pueblo que tienen, creo que se llama el Cristo de la Buena Muerte o algo así, y ellos celebran también, ellos ven la muerte como una especie de celebración. Entonces, bueno, yo creo que todas las culturas, todas las costumbres pueden convivir juntas sin pisarse la una a la otra, que es lo que a veces parece que termina pasando algunas veces sin darnos cuenta.
A mí me han contado historias sobre el truco y trato de que han tirado huevos a las puertas de las casas y que han hecho cosillas peores, pero bueno, yo puedo decir que siempre compro caramelos para que eso no me pase a mí.
Bueno, a mí me gustaría que también hay que ensalzar un poquito, por ejemplo, el otro día fue la fiesta de los santos y al día siguiente fue el día de los santos difuntos. No sé, porque aquí se están perdiendo el arraigo que tenían antes de esas fiestas, ¿no? Y hay que darle un poquito más de apogeo, ¿no? Porque son fiestas cotidianas de toda la vida, ¿no? Porque hay que tener un poquito más de fe, más los tiempos que corren hoy en día, y darle y sea un poco más positivo sobre nuestras personas, las personas nuestras, nuestros familiares y amigos, nuestros seres queridos que ya han marchado y que ya están con el Señor en el cielo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y tener un poquito más de fe en este mundo y más los tiempos que corren hoy en día. Esto tiene que cambiar un poquito, es como yo lo veo, y hay que poner un granito de arena a cada uno, pues, para que el mundo vaya mejor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que apoyarnos el uno al otro dentro de las costumbres y las fiestas que tengamos, y yo creo que hay lugar para todo dentro del trato entre seres humanos en general.
Yo creo que las fiestas de Halloween están muy bien porque es como una representación de la muerte, pero lo hacen con figuras muy peculiares como vampiros, zombies, todas esas cosas. Eso está muy bien porque Dicen que la, se le teme a la muerte porque, o se le teme a la muerte porque no sabe si está acertado en la religión o eso. Pues me parece un homenaje muy bonito.
Rol, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú has visto alguna vez, aparte de disfraces, ¿tú has visto alguna vez algún zombie en vida real?
¿Pero zombie a qué te refieres? ¿Zombie, pues
como
zombie?
Se disfraza la gente que se disfraza de zombie. ¿Te has visto alguna vez algún zombie?
Sí, he visto alguno, pero que están bien.
Pero es disfrazado, pero de verdad, ¿no?
Sí, de verdad, sí. ¿Cuál?
¿Ah, sí?
Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo.
Ah, Mario Vaquerizo.
Claro.
Yo cuando hice la mili en Zaragoza, iba paseando por el Paseo Primo de Rivera con un compañero militar y la verdad es que vimos sentado en un banco a un señor con una nariz de orangután. Y yo pensé, qué raro, ¿no? Pero fue mi compañero el que me dijo, oye, Paco, ¿has visto la nariz que tiene el tipo ese? Y dije yo, pues sí, la verdad es que ese tío parece que le han puesto, vamos, que ha perdido la nariz, le han puesto la nariz de un gorila o de un chimpancé o de un orangután o algo así, porque, vamos, esa nariz no es normal. O sea, que yo no sé si era zombie el hombre ese.
También hay que decir que, bueno, que Halloween era una fiesta para celebrar el final de la recolecta. Y bueno, pues eso que ha derivado es lo que hoy es, la verdad.
Bueno, yo a mí me gustaría decir, ¿no?, que bueno, los disfraces y todo eso están muy bien, se lo pasa uno bien, pero yo, como he dicho antes, no hay que tener tanto miedo, no hay que tener tanto miedo a la muerte, ¿no? Y yo hablo por mí, ¿no? Porque yo soy una persona que soy católica, ¿no? Y creo en Dios, entonces yo creo que Dios vino, estuvo aquí y nos prometió pues, a todos la vida eterna, ¿no? Y él dio su vida y su sangre por toda la humanidad. Entonces no hay que tener tanto miedo a la muerte. Y también, recargo aquí, pues hay que tener un poquito más de fe y más en los tiempos que estamos ahora, en la sociedad que estamos y cómo está el mundillo. Yo creo que hay que tener un poquillo más de...
Fran, no estamos preparados ningunos para la muerte. Yo creo que no. No le tendremos miedo porque no sabemos tampoco cómo se va a presentar en cada caso, pero bueno, pero que una cosa que no hay que tenerle miedo, pero tampoco estamos preparados, no sabes cómo te va a sorprender.
Pero bueno, es una cosa que te va a venir tarde o temprano, eso tú lo sabes, ¿no, Loli?
Cierto que vendrá, pero madre mía, si es que no sabes cómo va a venir.
Pero mira, no es una suerte muy grande, ¿sabes? Que hay alguien que la traspasó por todos nosotros.
Sí, cierto, entonces, es muy bueno saberlo.
Cuando venga, que venga, ya está.
Pues sí, pues así será.
Yo, en cuanto a esto, el concepto de la muerte, pues puedo deciros seriamente que recuerdo una frase de Julio Otero que decía, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Así era, exactamente, esa era la frase. Pues bueno, pues tenía razón, porque cuando yo sueño, mi madre es como si tuviera otra vida. Mi madre falleció, ¿no?, en el 2009, y la verdad es que mi madre es como si estuviera viva en los sueños. Y luego cuando me despierto, pues ya recuerdo que falleció, pero yo me he echado novia este año y la verdad que estoy viviendo otra vida. Cuando sueño, mi madre la ha conocido sin ser real y me da su opinión y la verdad es que cuando me despierto pues me desilusiono, pero...
Yo te voy a decir una cosa para ilusionarte, Paco. Tu madre no está muerta, tu madre está con el Señor en el cielo ya volando en la gloria eterna. Yo quiero que tú lo sepas, que eso es la verdad.
Bueno, porque no dicen que muere el cuerpo, pero no el alma.
Eso.
Espiritualmente no está muerto.
También dicen que una persona no muere mientras alguien la recuerde.
Claro, sí.
Nunca he olvidado.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Con todos ustedes han estado Fran, Paco, Estrella, Loli, las dos Isa, Maldonado y Cerezuela. Desde la asociación, en la parte técnica, José Gabriel y Franci como su ayudante. Y el jefe técnico de Remolino de Quijote por parte de Radio Ejido, nuestro amigo Forni. Quien les habla, Óscar. Como siempre, reiteramos las gracias al Ayuntamiento de Ejido. por cedernos este espacio aquí y en la onda de Radio Ejido. Se detiene nuestra aspa, pero nos vemos la próxima semana.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón mi vela, que yo seré el timón y tú mi vela.
¡Qué maravilla! ¿Eh?